Bienvenidos a esta nuestra siguiente conferencia de prensa sobre los organismos públicos locales electorales, un panorama de cómo llegan los institutos locales en la parte que les corresponde respecto de la organización de las elecciones. Para ello nos acompañan la consejera Dania Rabel, quien es la presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales, el titular del área, Giancarlo Giordano, y también están con nosotros, nos acompaña la consejera Norma de la Cruz y el consejero electoral Jorge Montaño. Bienvenidas, bienvenidos, y le daría el uso de la voz a la consejera Dania Rabel para una exposición inicial.
Muy buenas tardes a todas las personas. Quiero darles un preámbulo antes de la exposición que va a ser el titular de vinculación con organismos públicos locales electorales, únicamente para dar un poco de contexto a la temática y después de entrar más puntualmente a la misma. Como ustedes saben, hubo una reforma electoral a nivel constitucional en 2014 que estableció un nuevo régimen que es el Sistema Nacional de Elecciones y un federalismo colaborativo. Con esta reforma nació el Instituto Nacional Electoral y nacieron lo que se denominan organismos públicos locales electorales, que aunque conservan su autonomía, el rector, el ente rector del Sistema Nacional de Elecciones es el Instituto Nacional Electoral. Y prácticamente en todas las actividades, aún en las que llevan a cabo exclusivamente los OPLES, el INE establece directrices para que con base en estas se realicen las actividades. Ahora, se establece en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que la coordinación con los organismos públicos locales electorales se tiene que llevar a cabo a través de lo que fue en ese momento una nueva comisión permanente, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales. La mayoría de quienes integramos esta comisión nos encontramos aquí presentes y se ejecuta específicamente a través de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales, cuyo titular es el licenciado Giancarlo Giordano. Ahora, desde 2015 hemos implementado este Sistema Nacional de Elecciones y de manera conjunta los organismos públicos locales electorales y el Instituto Nacional Electoral hemos realizado 347 procesos electorales locales ordinarios y 75 extraordinarios. Para poder hacer de forma correcta esta coordinación, hacemos algo que se denomina el Plan Integral y Calendario de Coordinación, donde establecemos todas las actividades que tenemos que realizar de manera conjunta, las que realiza exclusivamente el Instituto Nacional Electoral y las que realiza exclusivamente los organismos públicos locales electorales. La Constitución, desde la reforma de 2014, establece algunas atribuciones exclusivas del Instituto Nacional Electoral. Eso implica que aun y cuando no haya elecciones concurrentes como las hay ahora para este proceso en las 32 entidades federativas, cuando solamente hay procesos electorales locales, también el INE tiene que intervenir, porque el INE tiene la facultad exclusiva, por ejemplo, de hacer capacitación electoral o, por ejemplo, de hacer la designación del funcionariado de mesa directiva de casilla. Ahora, el Plan Integral y Calendario de Coordinación para este proceso electoral 2024 establece 7.248 actividades programadas distribuidas en 25 subprocesos. Por ejemplo, el voto anticipado para las personas que se encuentran en estado de postración se implementó a lo largo y ancho del país, pero en 3 entidades federativas en donde su legislación también así lo prevé, en el voto de personas en prisión preventiva, también ahí se hizo para el ámbito local. En el caso del voto anticipado, se hizo para todas las elecciones locales. Las personas pudieron votar para las elecciones federales, pero también para las elecciones locales. En el caso del voto de las personas en prisión preventiva, pudieron votar en todo el país para la Presidencia de la República y en 3 entidades federativas, en Hidalgo, en Chiapas y en Ciudad de México, pudieron hacerlo también para la legislación, para las elecciones locales, porque su legislación local así lo prevé. Adicionalmente, tenemos el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Hay entidades federativas que también prevén esto para las y los mexicanos que residen en el extranjero, que son Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla y Yucatán. Tenemos un avance de este plan integral y calendario de coordinación del 86.9%, de las cuales el 90% de las actividades se hicieron a tiempo con oportunidad. Y aquí quiero hacer un énfasis. Este avance, a estar un día de la jornada electoral, podría parecer un avance menor. Sin embargo, es el avance que estamos esperando para este momento, porque varias de las actividades que están contenidas en este plan integral y calendario de coordinación son cuestiones que se tienen que hacer el propio día de la jornada electoral o con posterioridad a la jornada electoral. El día de mañana no solamente vamos a tener elecciones federales, sino por primera vez en nuestra historia vamos a tener elecciones locales en las 32 entidades federativas del país. No va a haber una sola entidad en donde no haya, adicionalmente a las elecciones federales, alguna elección local. Por eso van a estar en juego a nivel local 20.079 cargos. En 9 entidades federativas, además, se renueva la titularidad del Ejecutivo local en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Además, esta elección se renuevan 1.098 diputaciones en 31 entidades, 1.802 ayuntamientos con 18.541 cargos en 30 entidades y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Este fue tan solo un breve preámbulo para que se pueda hacer la exposición por parte del titular de la Unidad de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales. Muchas gracias.
Adelante, Giancarlo, por favor.
Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, consejera, consejeras, consejero. Un gusto estar con ustedes acá. Pues muy buena tarde a todas y todos. Justamente para compartir con ustedes algunas de las dimensiones que tiene el proceso electoral en curso a nivel o en el ámbito local, ya adelantaba la consejera Ravel, por lo que hace a los procesos electorales locales, la norma nos mandata dos cuestiones muy particulares. El primero de ellos es establecer un convenio de coordinación con los respectivos organismos públicos locales, y en este convenio, su anexo técnico, sus anexos financieros, lo que establecemos son todas las responsabilidades que quedan tanto para el INE como para los organismos públicos locales, las fechas en que se tienen que entregar diversas actividades, diversa información. Como se puede ver, hemos ya trabajado, formalizado 204 instrumentos de coordinación, esto contando el convenio como tal, cada uno de ellos se acompaña de un anexo técnico, un anexo financiero, y en virtud de las decisiones que va tomando el Consejo General y que abarcan todo el ámbito local, también se van definiendo, en su caso, convenios específicos, como es el caso del conteo rápido para las 9 entidades donde se elige el Poder Ejecutivo, adendas, como tiene que ver con el voto electrónico de votos residentes en el mexicanos residentes en el extranjero, el voto anticipado, el voto en prisión preventiva. En total, el contenido de los convenios es de 32 apartados, y pues como podrán ver, realmente contempla todas las actividades o temas que tienen que ver con el debido desarrollo del proceso electoral. Ahora bien, por lo que hace a las actividades, a su realización y los periodos en que deben llevarse a cabo, también se trabaja un calendario de coordinación por cada entidad. Estos son trabajos que empezamos a realizar incluso un año antes de que inicien los procesos, porque justamente hacemos un trabajo colaborativo con los institutos locales, conociendo sus calendarios, las necesidades del instituto y empatando todas y cada una de las actividades. Ya adelantaba la consejera, tenemos 9 entidades donde se elige el Poder Ejecutivo, en 31 entidades se renuevan los congresos locales y en 30 entidades del país se da la renovación también de los ayuntamientos. Ahora bien, tenemos entidades donde hay cargos de cuarto nivel o cargos auxiliares. Esto es Campeche, por ejemplo, que tiene juntas municipales, Nayarit, que también las regidurías tienen su propia boleta, como las sindicaturas de Chihuahua, las presidencias de comunidad en Tlaxcala. Entonces, son también cargos que se eligen para darnos el gran total de 20.079 cargos en todo el país. Cada uno de los calendarios contiene 25 subprocesos. Estos subprocesos, en la medida en que hemos tenido más experiencia, ya son 10 años de la aplicación de este sistema nacional electoral, pues el contenido de los calendarios se ha ido ampliando. Incluso, como podrán ver, una parte, un subproceso de nuestros calendarios es lo que tiene que ver con la plataforma de candidatas y candidatos Conóceles, así como el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo su aplicación. Lo mismo ocurre en cada una de las 32 entidades. Para llegar a este calendario, recordar que el Instituto Nacional Electoral, a través de su Consejo General, también determinó homologar ciertos plazos. Cada legislación local marca sus propios plazos, sus propios inicios de proceso electoral. Este mapa que pueden ver en pantalla justo nos da cuenta de aquellas entidades que empezaron sus procesos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre e incluso en enero. Sin embargo, como tenemos actividades compartidas y algunas incluso exclusivas del Instituto Nacional Electoral, como es la fiscalización y el Registro Federal de Electores y el pautado en radio y televisión, fue necesario ordenar, respetando los plazos para precampaña y apoyo de la ciudadanía, poder ordenar las fechas de término de estos periodos con el fin de llevar a cabo estas actividades en todo el país. Es así que, por ejemplo, el periodo de precampaña, tuvimos bloques en los que fueron concluyendo cada uno de estos casos por las diferentes entidades, insisto, respetando el plazo de la duración de cada uno de estos por cada uno de los cargos. Lo mismo ocurrió en el caso de apoyo de la ciudadanía para aquellas personas que buscaron y están participando por una candidatura independiente. Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral, como ustedes saben, instala sus 300 consejos distritales, sus 32 consejos locales el día de la jornada. En el caso de los institutos electorales locales, se instalan 595 órganos distritales, además de sus 32 consejos generales de los organismos públicos locales. Y en el caso de los órganos municipales, se tiene prevista la instalación de 1,541 órganos municipales. También destacar que las boletas que se han impreso para este proceso electoral son casi 239 millones de boletas. Se puede ver el desglose de cada uno de los cargos. Y después de que termine la jornada electoral, esperamos que en cada órgano desconcentrado se esté recibiendo para el ámbito local poco más de 315 mil paquetes electorales. Ahorita están ya prácticamente todos entregados y pues justamente se van entregando a ya sea a los consejos distritales o a los consejos municipales de cada uno de los organismos públicos locales. ¿Qué fue también parte de estas campañas? A través de los organismos públicos locales se organizaron 17 debates a la gubernatura, todos ellos en colaboración con el INE por lo que hace a la transmisión de los mismos. Se informaba cuáles eran las fechas previstas para poder solicitar a los concesionarios su debida transmisión. Y bueno, ¿qué sigue después de la jornada? Como ya mencionaba la consejera Ravel, tenemos todavía varias actividades por delante. Se están preparando, al igual que el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos para llevar a cabo los cómputos. En pantalla pueden ver los plazos previstos para todos los cómputos en las entidades que tienen elección de gubernatura. El caso de la Ciudad de México es la única entidad donde los cómputos dan inicio la misma noche de la jornada electoral. El resto se van al miércoles siguiente, como es el caso del federal. Y en el resto de las entidades, pues también darles un panorama de cómo se van llevando a cabo los cómputos. Tenemos ahí también algunos plazos diferenciados por lo que hace a Durango, con algunos casos diferentes. Para esto, el propio calendario establece no solo cuándo se desarrollan estas actividades, sino el mecanismo como se diseña y se integra la herramienta que se utilizan en los órganos desconcentrados para la realización de los cómputos, la capacitación que se realiza a los órganos desconcentrados para que todas las y los integrantes de los consejos tengan a bien llevar a cabo estas actividades posteriores a la jornada. Como sabemos, las causales de recuento y todas las reglas están establecidas también en la normatividad local, tomando en consideración las directrices que va dando el Instituto Nacional Electoral para desarrollar todas estas actividades. Pues este es un poco las dimensiones y lo que estamos esperando para el día de mañana llevar a buen término la jornada electoral en las 32 entidades del país. Sería todo, Iván.
Gracias, Giancarlo. Vamos a pasar entonces, si me lo permiten, a las preguntas y respuestas. Empezamos con Carlos Guzmán de Aban Noticias. Adelante, Carlos.
¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal? Buenas ya tardes para todos y todas. Pues si nos pueden comentar, el día de ayer se daba a conocer un dato que le llamó la atención, en este caso a Aban Noticias de Veracruz, sobre que hay dos estados, entre ellos Veracruz, en el cual pues los que residan, ciudadanos veracruzanos en este caso, en el extranjero y de otro estado, no van a poder votar desde esta parte fuera del país por sus gobernadores. Si nos pueden especificar, en este caso Giancarlo, si nos puede especificar el por qué no se logró el acuerdo. Si no me recuerdo, el otro estado es Tabasco, por el cual no se puede votar desde el extranjero por gobernador. Y también, en este caso, ¿qué es lo que se va a hacer para que esto no vuelva a suceder? Por favor.
¿En la mesa alguien quisiera contestar? Bueno, Eric Hernández de Reforma, por favor.
Gracias. En los últimos días habían estado informando sobre cómo llegan los soples a este proceso. Si nos pudieran resumir, finalmente en temas económicos, particularmente en gastos de la elección, cómo llegan los 32 soples a esta elección. Y ustedes que han tenido contacto, o cómo va a ser el contacto que van a tener con los soples, sobre si existen algunas anomalías. Por ejemplo, en Chihuahua se afirmaba que alguien abrió un boquete ahí en la bodega donde se almacenaban los paquetes electorales. No sé si esto fue mentira. ¿Qué reportes han recibido de los 32 soples sobre incidencias, entrega de paquetería? Eso es, gracias.
¿Les parece si hacemos respuestas y después pasamos a las últimas dos preguntas? ¿Sí? Vamos, una más. A ver, Jessica Chantomila, por favor, de La Jornada.
Gracias, buenas tardes. A mí me gustaría pedirles alguna opinión sobre lo que está sucediendo en las redes sociales en torno a la desinformación y noticias falsas. Hoy la CNDH lanza un pronunciamiento pidiendo a las autoridades que se pronuncie respecto a la violencia política. ¿Ustedes tienen algo planeado sobre lo que está pasando también? Tomando en cuenta, por ejemplo, que hay otro tipo de mensajes, como hace un rato subió la candidata Xochitl Gálvez un mensaje diciendo, ¿no?, hablando sobre México. ¿Este tipo de actividades también se pueden en la veda? Gracias.
Adelante, consejera Dania Rabel, por favor.
Gracias. Me quiero referir a cómo llegan los organismos públicos locales electorales a este proceso electoral, particularmente al día de la jornada electoral. Hemos dado cuenta desde el Consejo General del INE de los problemas presupuestales que han tenido los soples, particularmente cuatro organismos públicos locales electorales, en el caso de Morelos, por ejemplo, en el caso de Guerrero, en el caso de Zacatecas, en el caso de San Luis Potosí. Sin embargo, estos organismos públicos locales electorales han pues tratado de sacar economías, han jalado recursos particularmente del segundo semestre del año para que puedan invertirlos en el proceso electoral y para que puedan cumplir con todas las actividades esenciales. Entonces, digamos que el proceso electoral está cubierto, el proceso electoral local en estas entidades federativas. Sin embargo, pues no están en condiciones óptimas para que después puedan seguir operando, para que después puedan seguir cumpliendo con las funciones que tienen encomendadas. En ese sentido, pues vamos, creo que también se tiene que hacer un llamado y vamos a seguir haciendo nosotros un seguimiento en acompañamiento a los institutos electorales locales para que puedan tener recursos, para que puedan cerrar el año. Han tenido recortes también de personal que a su vez han complejizado más las actividades que tienen que hacer, como en el caso en particular de Yucatán. En principio eso es lo que quería yo comentar. Gracias.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz, por favor.
Sobre lo del voto en el extranjero. extranjero para gubernaturas. Recordemos que tenemos 32 sistemas electorales y no en todos los estados se reconoce el voto de sus oriundos o residentes en el extranjero. Entonces, por eso es la razón, no es que haya una conspiración contra Veracruz o Tabasco, es porque en su legislación no tienen considerado el voto de sus ciudadanas y ciudadanos en el extranjero.
Bueno, gracias, buenas tardes y gusto saludarles a todas y a todos. Bueno, efectivamente, la única votación generalizada constitucionalmente reconocida para quienes residen en el extranjero, mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, es para Presidencia de la República. Ya sabemos las modalidades, que puede ser a través de los 23 consulados que fueron aprobados en el Consejo General, que se encuentran en Estados Unidos, Canadá, España, Francia, así como a través también del voto postal. Y como mencionó mi colega, la consejera Norma Irene La Cruz, también las legislaciones locales, no olvidemos esa configuración legislativa que tienen, y eso les permite también señalar qué cargos sí pueden ser, al menos en este proceso electoral, ser votados y cuáles no. Como sabemos, el derecho electoral es progresivo, es garantista, y lo que se va buscando es que en el futuro, en los próximos procesos, se puedan ir cubriendo precisamente todas estas exigencias, estas demandas de la ciudadanía que quiere elegir a sus gobernantes, a sus representantes populares. Tenemos nosotros que ir buscando los mecanismos, no solo de la planificación del proceso electoral, sino también dentro de la normatividad electoral, dentro de todo ese andamiaje, ese vasto andamiaje jurídico electoral con que cuenta nuestro país, ir nosotros dejando muy en claro este imperativo, ya para que pueda ser llevado a cabo por todas las entidades federativas y llegar a una votación ya generalizada y no así como ahorita de manera, dijéramos, hasta sectorizada, que sí puedo votar y que no. Que así como estamos llevando a cabo hoy un proceso concurrente y sabemos por qué vamos a votar, por lo menos todos, por presidencias de la República, senadurías y diputaciones federales, así lo podamos ya realizar en un futuro desde el extranjero. Pero para ello, bueno, como dije, hay que ir evolucionando conforme a la progresividad que nos va demandando el propio derecho electoral, las experiencias que estamos viviendo en estos procesos, el ensayo error, como sabemos, el año pasado en las elecciones de Edomex y de Coahuila se llevó a cabo precisamente por primera vez este tipo de votaciones y se hizo el ensayo en 4 consulados y ahora subió a 23. Y esperamos que ya en el futuro podamos ir consolidando y cubriendo precisamente estas expectativas ciudadanas para irles garantizando siempre sus derechos políticos electorales.
Gracias, consejera, consejero Montaño. Adelante, por favor, consejera Dania Rabel.
Quiero referir a 2 cuestiones que mencionaban, una que tiene que ver con veda electoral y otra con el tema de las bodegas. En el caso de la veda electoral, hay que recordar que hay una jurisprudencia de la Sala Superior que establece cuáles son los elementos que debemos de tomar en consideración para que se pueda actualizar alguna infracción en el ámbito de que se difunden cuestiones que no son correctas en la veda electoral. Y estos son un elemento temporal, un elemento subjetivo y un elemento sustantivo. En el ámbito temporal, pues tiene que ocurrir precisamente en estos días, incluyendo el día de la jornada electoral. En el ámbito de contenido, tiene que tener un contenido proselitista que esté llamando al voto a favor de alguna persona o fuerza política. Y en el ámbito también del quién puede hacer esto, en el ámbito subjetivo, para que se actualice esta violación, tiene que ser algún dirigente partidista, algún militante o algún simpatizante. Entonces, esos elementos se tienen que actualizar. En su caso, es algo que tendrá que verificar la Comisión de Quejas y Denuncias. ha estado sesionando constantemente para que cualquier cosa lo puedan conocer. Y como lo dijimos aquí desde que inauguramos la macrosala, si es necesario, como lo ha hecho en otros procesos electorales, actuará de oficio para hacer la revisión de estos contenidos y, en su caso, detener que se estén propagando si son posiblemente infractores a la norma. El caso de la bodega en Chihuahua, en el municipio de Bachivina, ahí lo que ocurrió fue que sí hubo un intento de vulneración, sin embargo, no se logró manipular ningún paquete, todos estos se mantienen a salvo.
Gracias. Vamos a pasar a otro par de preguntas. Luis Méndez, de Canal 11, por favor. Adelante, Luis, bienvenido.
Gracias. Buenas tardes. Respecto a la situación en los estados y este reporte que más o menos dibujan, ¿pudieran ser más enfáticos si hay algún riesgo o si los reportes que tienen por parte de los OPLES están garantizando elecciones tranquilas pese a estos sucesos que se reportan en redes y que de alguna manera pues adquieren una notoriedad y alteran de alguna manera la visión que realmente existe en los estados y que solo podríamos conocer a través de ustedes? Si pudieran ser más explícitos del reporte que se está dando, si esto que señala la consejera Dania sobre los recursos en Morelos, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, ¿afectan o no la elección en curso? Porque, bueno, han salido varias notas que el recurso, que por los recursos se podría poner en riesgo, pero ¿esto afecta o no afecta? Y si le pido ahí claridad. Segunda pregunta, el exconsejero presidente Lorenzo Córdoba el día de hoy compartió una carta de un centro de estudios CEPNA en donde dice que el INE está trabajando en bloques y se lanza en contra de la autoridad electoral mediante esta carta, no directamente él, sino mediante estos autores, en donde señala que el CEPNA dice que la violencia criminal, la incontinencia presidencial y la conflictividad interna del INE y del tribunal han lastimado la integridad de la elección. ¿Qué responden ante eso? Y si pudieran dar, por favor, un pronunciamiento claro sobre una fake que está creciendo demasiado en cadenas de WhatsApp que están llamando a votar el 3 de junio y no el 2, o un voto diferenciado. Ya salió Certeza INE con un desmentido, pero si pudieran por favor hacer un pronunciamiento claro, especificando claramente que el día 2 de junio son las fechas. Gracias.
Gracias, Luis. Félix Muñiz, finalmente, de Punto Aéreo, por favor. Adelante, Félix.
Gracias por aquí, buenas tardes. Preguntarles, bueno, en el resumen que nos hacen al principio nos dicen que son 7,248 actividades programadas que tuvieron y que tienen un avance creo del 50%. No sé si esto les afectó el recorte presupuestal o todo es miel sobre hojuelas. Y antes también se comentaba mucho que los gobernadores incidían en las elecciones. Si tuvieron alguna problemática, si alguien se metió para no cooperar. Gracias.
Gracias, Félix. Con esto concluimos las preguntas, así que en la mesa, si nos tienen que apoyar. Adelante, consejera Norma de la Cruz.
Sí, muchas gracias. Pues mire, el reporte que tenemos de todos los OPLES de los 32 estados es que en los 32 estados están listos y están listas, y los incidentes que se han dado se están atendiendo y se han dado respuestas expeditas, inmediatas, para poder garantizar que el proceso se lleve a cabo, ¿no? Eso es por un lado, por eso, y obviamente tenemos unos sistemas de comunicación para estar dándole seguimiento y monitoreo a todas las actividades durante, no solo durante la jornada electoral. Entonces, en esta, o sea, lo que claramente podemos decir, estamos listos y también los 32 OPLES están listos. La elección es el 2 de junio, no hay otro día en nuestro país, solo votamos todos, todas tenemos que votar el mismo día, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, no hay días de reposición, entonces todas, todos a votar el 2 de junio, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Gracias.
Consejero Montaño, por favor. Sí.
Bueno, uno, dos, probando. Bien. Bueno, con respecto a lo que señalan, cómo está trabajando el INE está trabajando en equipo, coordinado, con responsabilidad. Se ha venido dando cuenta del trabajo, del esfuerzo de todas y todos quienes integramos esta noble institución, de las 300 juntas distritales, las 32 juntas locales, que existe una en cada entidad federativa, todo el personal que se desplegó en campo, esos más de 42,000 capacitadores electorales, un número redondo, 7,000 supervisores electorales. Yo creo que el término bloques está mal empleado, ¿no? Lo correcto y traducido a este trabajo arduo del INE, como lo señalé, es traducirlo de bloques a equipos, a unidades, a direcciones jurídicas, de fiscalización, la UTSI, transparencia, Secretaría Ejecutiva, vinculación, dirección de organización, de SEDEC, eso son, quizás estaba mal empleado el término, no se llama bloques, se llaman unidades, se llama equipos, se llaman grupos de trabajo, se llaman direcciones. Y se está dando respuesta precisamente a ese compromiso que tenemos nosotros de vigilar las exigencias que la ciudadanía espera de nosotros en esta jornada electoral. Y que de ello se está dando cuenta, de ese trabajo coordinado, responsable, serio, apegado estrictamente al imperativo constitucional que tenemos nosotros de organizar elecciones libres, transparentes, periódicas. De eso están también dando cuenta el concierto internacional a través de los visitantes extranjeros, o como le llamamos a veces, observación internacional electoral. Gracias.
Gracias, consejero Montaño. Adelante, consejera Dania Rabel, por favor.
Gracias. Me refiero primero a los cuestionamientos de Luis. Respecto a si hay un riesgo, si se garantizan elecciones tranquilas, quiero decir que, como ustedes saben, nosotros no tenemos competencia respecto a temas de seguridad pública, sin embargo, hemos hecho todo para tener esta correcta coordinación y comunicación con las autoridades que sí son competentes para proveer condiciones de seguridad pública, y ante el más mínimo riesgo de que se pueda poner en peligro la integridad física de la ciudadanía, del funcionario de mesa directiva de casilla, la opción es incluso no instalar las casillas como lo hicimos en Chiapas. Entonces pueden tener esa certeza que todas las casillas que estamos instalando nos han dado las autoridades encargadas de seguridad pública las garantías para que tengamos elecciones pacíficas y la gente pueda ir a votar con confianza. Segundo, respecto a si las actividades están garantizadas, sobre todo por los problemas presupuestales que han enfrentado algunos organismos públicos locales electorales. Justamente lo que traté de expresar en mi exposición es que sí. Lo que nos han dicho los OPLES que han tenido estos problemas presupuestales es que han jalado recursos del segundo semestre de actividades que tiene cada instituto electoral local para cumplir incluso con sus actividades ordinarias, para abocarlas todas al proceso electoral local y se puedan garantizar que se puedan realizar estas actividades. Luego, desconozco la carta que hizo pública el expresidente del INE, sin embargo, aún en el periodo de veda electoral, lo que sí sigue persistiendo es la libertad de expresión. Respecto...
Sí, consejera, perdón que insista, pero mediante esta carta pues se señala claramente que hay bloques al interior del INE y que eso ha lastimado la elección. No es menor que un exconsejero presidente esté señalando eso en un periodo electoral y más en un proceso de veda electoral.
Muchas gracias. Reitero que yo desconozco el contenido de la carta, confío en que dice justamente eso, pero lo cierto es que, como lo he manifestado, incluso también desde que inauguramos esta macrosala, podemos tener diferencias de opinión normal en un colegiado, podemos tener discrepancias, podemos tener distintas interpretaciones jurídicas y distintos acercamientos a los temas que tenemos que conocer, pero hay un punto de confluencia entre todos los consejeros y consejeras, y esa es sacar y llevar a buen puerto las elecciones el día de mañana. Y a partir de ese punto hemos trabajado en conjunto como colegiado, siempre teniendo eso como mira y como punto y objetivo. Respecto a las elecciones, por supuesto, estas se van a llevar a cabo el 2 de junio, el día de mañana, pero además también ante la existencia de noticias falsas, de noticias que pretenden confundir a la ciudadanía, además de certeza que, como bien mencionabas, ya hubo ahí un desmentido, quiero decirle también a la gente que consulte directamente la página del Instituto Nacional Electoral y que también tenemos el chatbot Inés y adicionalmente, si tienen alguna duda de alguna información, pueden mandar eso al chatbot Inés que tenemos a través de un mensaje de WhatsApp en donde pueden mandar adjunto audios, documentos, fotografías para que se haga la verificación de esa información y van a tener una respuesta inmediata. Si de pura casualidad es una información que todavía no hemos verificado, pueden después hacer la consulta porque con esa, digamos, solicitud de verificación se haría la verificación. Creo que eso es importante que sepa la gente. Respecto a Félix, que hablaba también del avance que tenemos en el plan integral y calendario de coordinación, nada más para hacer la puntualización, sí son 7.248 actividades, pero el avance es el 87.75%. Si hubo alguna afectación por el tema presupuestal, sí fue más complicado. Sí, sin duda alguna, nos reportaron varios organismos públicos locales electorales que fue más difícil porque tuvieron que hacer las actividades con menor gente. Eso les llevó pues incluso tener retos, por ejemplo, en Yucatán para poder hacer la renta de los vehículos fue más difícil, pero sin embargo se logró aún con todas estas dificultades. Pero creo que no debemos de normalizar esta circunstancia y las instituciones deben de trabajar en condiciones óptimas. Injerencia por parte de los gobiernos de los estados, pues creo que solamente a través de este tema presupuestal, en donde no les están dando todos los recursos a muchos organismos públicos locales electorales que lo requieren, y eso puede llegar también a mermar su independencia, su autonomía, o simplemente a no facilitar que puedan realizar todas sus actividades en los términos que marca la ley.
Giancarlo, adelante, por favor.
Sobre el avance de los calendarios, enfatizar esta parte, no se esperaría tener el 100% a este momento. Digamos, todavía hay actividades que deben desarrollarse. Por ejemplo, el desarrollo o la implementación de los programas de resultados preliminares que se echan a andar el día de mañana por la noche están considerados en el calendario. El desarrollo de los cómputos están considerados en el calendario. E incluso de manera posterior, hay bases de datos de los cómputos de los PREPs que deben ser entregados. Incluso también informes del desarrollo de candidatas, candidatos, conóceles están contenidos en el calendario. Por eso no esperaríamos el 100% al día de mañana, sino que continúan las actividades.
Gracias, Giancarlo. Muchas gracias, consejera Norma, no. Gracias a las consejeras, al consejero que nos acompañaron esta tarde y a todas y todos ustedes por su presencia. Muy buenas tardes y buen provecho.